Viajar permite huir de la rutina diaria, del miedo al futuro. Con esta frase del escritor Graham Greene, les damos la bienvenida a Travesía Nacional. Durante una hora recorreremos nuestro país a través de las 49 emisoras que componen Radio Nacional Argentina. Una vez más, damos comienzo a nuestra Travesía Nacional en el sur argentino, de la mano de nuestra colega Carolina Paredes, de LU4, Radio Patagonia Argentina. Seguimos conociendo la historia petrolera del sur de nuestro país. Ahora viajamos al barrio de General Mosconi para conocer algunas de las edificaciones más importantes que fueron en su momento parte de YPF.
El barrio General Mosconi es la cuna del modelo YPFiano. El auge de la actividad petrolera dio origen a este núcleo urbano, sede de la Administración de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, y primer campamento petrolero. Con la privatización de YPF en 1992, las edificaciones de la empresa fueron transferidas al gobierno municipal, provincial y a la empresa ex Repsol. Todo el contexto barrial es símbolo de la historia petrolera de la ciudad, y visitar este círculo turístico, histórico, cultural en torno a la infraestructura existente y a su gente, es, sin duda, una opción más que interesante y que continuamos describiendo. Ex terminal de transporte de pasajeros de YPF, actual Iglesia Mormona. Allí funcionaba la terminal de transporte de pasajeros de YPF. La arquitectura del edificio se remodeló y la fachada del mismo cambió. Ex talleres centrales, actual TIP, Sociedad Anónima. Los talleres centrales de YPF son un conjunto de edificios donde se realizaron diversas tareas que iban desde la construcción de modelos, carpintería, laboratorio, fundición, herrería, calderería, tornería, soldadura, pinturería, construcción y reparación de elementos de transporte, lonería, talabartería. Además contaba con un taller de imprenta y talleres especiales de electricidad. En el predio de los talleres se encuentra el pozo número 4, el cual se puso en producción en 1909 y fue el de mayor duración en tiempo de producción. En la actualidad es una empresa de servicios petroleros llamada TIP Sociedad Anónima, que debió reconvertirse a partir de la privatización de YPF. La empresa desarrolla actividades de la industria mecánico-metalúrgica. Su planta industrial ocupa un predio de 26.928 metros cuadrados y posee una amplia playa de recepción y reparación de equipos. Ex edificio de personal de YPF, actual supervisión de escuelas. En este edificio funcionaba la oficina de recursos humanos y otras áreas administrativas destinadas al personal de YPF. Correo Argentino, la sucursal número 1 de correos y telégrafos de yacimientos petrolíferos, fue habilitada en 1917, en el primer edificio construido para tal fin en la zona. Se encuentra dentro de la zona administrativa y residencial del yacimiento. Además del correo, se encuentra la casa del jefe de correos. La construcción es de mampostería realizada con bloques de piedra desbastada. En la actualidad, es sucursal del Correo Argentino. Administración Central de YPF y murales callejeros sobre la industria petrolera. El primer edificio de la administración fue construido con madera y zinc en el año 1912. Esta construcción sufrió un incendio y se inauguró una nueva administración en 1918. Si bien ha sufrido algunas transformaciones, en la actualidad el edificio principal es el mismo. Su acceso central fue jerarquizado por un frontis neoclásico y una importante escalera de acceso. De líneas sobrias, fue construido con muros de mampuestos refinados y piedras labradas. Se considera que la alusión a la arquitectura griega refleja la necesidad de mostrar una imagen segura, fuerte y duradera. El 9 de julio de 1930 se inauguró un busto del general San Martín, siendo el primer monumento realizado y emplazado en toda la zona de Comodoro Rivadavia. En 2007, fecha de conmemoración del centenario del descubrimiento del petróleo, Repsol YPF decidió la construcción de un edificio anexo a la administración de líneas más modernas. Sin dudas, existen más lugares que encierran miles de historias y vidas pasadas en esta zona del país. Lugares donde se hizo la historia del petróleo argentino. Sitios que usted puede visitar en nuestra ciudad, Comodoro Rivadavia.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
Nuestro colega Rafa Hernández, que me estuvo reemplazando en las emisiones pasadas, nos dejó una entrevista en vísperas de Semana Santa para conocer la ciudad de Tandil. Una hermosa propuesta para pasar unos días con múltiples actividades.
Y nos vamos a Tandil porque estamos muy cerquita de una fecha que es muy convocante, que es Semana Santa. Es un lugar que a veces da para ir un fin de semana y tal vez tenga gusto a poco. Por eso la hemos convocado a Sofía Ballarino, dueña de Okapi Viajes, que es, bueno, Nick, nacida y criada en el lugar, así que más que ella, difícil que sepamos nosotros. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. Un gusto estar con ustedes.
Igual, igual. ¿Da para un fin de semana o más Tandil?
Tandil tiene una gama en actividades muy variada y realmente a veces con 4 días aún hay tiempo para seguir andando.
Me imaginaba.
Hay una variedad de en actividades, en los circuitos turísticos, que ya el día implica estar en un circuito por día. Por ejemplo, en la movediza, en el Cerro La Movediza, la escalinata es tan amplia que recorrerla y llegar hasta allá arriba, estar a media mañana y volverse a la tardecita, es un paseo interesante. Después está el circuito histórico.
¿Qué actividades se van realizando mientras tanto? ¿O es solamente la caminata?
¿Cómo?
¿Es solo una caminata o hay alguna actividad?
En el Cerro La Movediza Sí. Es solamente subir la escalinata, que es exigida.
Sí.
Bien. Uh-huh. Tiene hoy un símil de la piedra.
Sí, lo sabemos.
Bien. Claro.
¿Se mueve esta?
Hoy por hoy, atrás de ese predio hay como un recorrido para estar en una feria el fin de semana.
Ah, bien.
En la semana solamente está la escalinata y la piedra.
¿La nueva se mueve como la vieja?
No.
Entonces se va a quedar donde está.
Sí.
Tengo que preguntarte, yo soy de Pehuajó, todo el mundo me pregunta por Manuelita, que no existe, pero sí tenemos un lindo monumento y la gente va a sacarse fotos con los niños. Supongo que sigue siendo la gran atracción, ¿no? La movediza.
Hoy es una atracción interesante, pero también está el Cerro El Centinela.
Contame más.
Por ejemplo, en el Cerro El Centinela, quienes están hoy administrándolo, han desarrollado un lugar con gastronomía, con tiendas, está la aerosilla, tienen actividades deportivas desde tirolesa, paintball, toboganes de agua cuando estamos en el verano, cabalgatas, el camino del aventurero. Realmente el complejo El Centinela ha desarrollado para el turista una variedad de actividades como para disfrutar, no un día, a veces hasta 2 días, uno queda con las ganas de volver al día siguiente y seguir haciendo actividades. También está el Valle del Picapedrero, hay actividades de programas educativos y trekking, y también está el Parque Aéreo de Aventura, ahora en Tandil, que tiene, para que tengas una idea, más de 6 tirolesas en 3 niveles de dificultad.
Ah, los chicos como locos.
Exacto, 36 bueno, juegos en altura.
Y los grandes también.
Realmente una palestra de escalada. En Tandil se está preparando para brindarle al turista muchas más actividades y poder disfrutar de Tandil desde otro lugar.
Tandil también, entre otras cosas, es característico como destino religioso, y es muy destacado eso. Bueno, y estamos cerca de una festividad muy importante, que es la Semana Santa, del 18 al 21. ¿Cómo esperan a la gente este año?
El calendario litúrgico en Tandil se desarrolla minuciosamente. Ustedes piensen que nosotros tenemos el Calvario, que se inauguró el 10 de enero del 1943. Tiene todas las representaciones de las estampas
todas
en
las estaciones.
Piedra, en tamaño natural, uh-huh. y realmente se desarrolla día a día una agenda para la familia, para los adolescentes, para la ciudadanía en general. La Iglesia acompaña y está presente en nuestra ciudad durante la Semana Santa muy minuciosamente. También tenemos el Teatro de Bellas Artes, donde hacen arte sacro, está el Museo Natural. Hay realmente una agenda cultural muy amplia en Tandil.
Y gastronómicas, hablemos de lo importante, por favor. Quesos y embutidos.
Es así, tenemos nuestra empresa acá de gran predominio, que es Cañoli. Realmente para el público en general, llegar y venir a buscar en Tandil el salamín deja de ser característica.
Sigue siendo artesanal, ¿verdad?
Hoy por hoy ya está un poco más industrializado.
Bueno, pero por la alta demanda, pero cuidando
siempre, sí, lo artesanal, porque además tenemos distintos microemprendimientos en Tandil, uh-huh. en el área justamente de chacinados, que se ocupan de tener determinados sabores y armar algunas variedades así artesanales.
¿Hay algún lugar específico que destaque o hay varios lugares donde ir a degustar?
Hoy ya hay varios lugares, sí, ¿no? donde ir a degustar. Mm. Hay más variedad.
Muy bien.
Tengan en cuenta también el espectáculo sacro de Jesús Nazareno.
Sí.
Y la pasión. Esos son de destacar.
Estamos cerca de la fecha de Semana Santa. Esto va a ser entre el 18 y el 21, ¿verdad?
Exactamente. Jueves, viernes, sábado y domingo.
Bueno, serán todos. ¿Cuánta gente esperan este año, estimativamente?
Ahí sí es un número que no te puedo dar precisión.
Porque es grande,
realmente,
¿verdad?
Realmente es masivo. Tengan en cuenta que tenemos más de 114 establecimientos hoteleros.
Sí.
E igualmente nunca dan abasto.
Justamente, quería preguntarte, ¿capacidad hotelera hay? La gente que esté entusiasmada por ir será bien recibida. Creo que no va a haber ningún problema, ¿no?
No, en eso no hay ningún inconveniente. Uh-huh. Pero siempre Semana Santa tiene tanta demanda que ya a esta altura...
¿Ya están hechas todas las reservas?
Está bastante avanzada la reserva.
¿Y cómo andan?
Y hay cabañas, y hay campings, y hay hoteles, y hay hasta casas de familia que se brindan
fantástico.
Para poder ampliar la disponibilidad en camas.
Y hablemos de otra cosa importante, ¿los precios son accesibles?
Para Semana Santa se busca la forma de que tengan accesibilidad.
Uh-huh. Y el resto del año, quiero decir, porque a veces, digamos, la gente que está en la provincia de Buenos Aires está relativamente cerca, entonces para un fin de semana vamos a Tandil, los animamos.
Sí, es así, cómo no. Las cabañas tienen alternativas accesibles para los grupos familiares y la hotelería del centro han incluido en algunos hasta servicio con piscina. Uh-huh. No dejen de llegar a Tandil porque realmente la Semana Santa se vive, se siente, se disfruta.
Ahí los va a estar esperando Sofía Vilarino y la gente de amable de ese lugar. Lo conozco y doy fe que da gusto estar entre esa gente.
Muchas gracias, muy amable.
Gracias, Sofía.
Los esperamos con gusto.
Seguimos.
A disfrutar Tandil.
Muchas gracias. Seguimos con nuestra travesía nacional.
En Travesía Nacional escuchamos Cuando Pueda, de Entre Ríos.
Cuando pueda soltarte, tanto quieras tocarme, cuántas luces prendidas, soy un árbol caído, porque no es nada amable. Encontrar
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
Seguimos en Travesía Nacional de la mano de nuestra colega Nidia Aguirre. Descubrimos a los candidatos a convertirse en una de las 7 maravillas argentinas. Recordamos que cualquiera de nosotros puede votar su maravilla favorita. La elección se va a realizar el 7 de mayo.
La Argentina contiene paisajes maravillosos, diversos e impactantes, desde la Puna hasta el gélido mar austral. La campaña 7 Maravillas Naturales Argentinas busca inspirar y concientizar sobre la conservación de las bellezas originarias de todo el país a través de la selección de 7 íconos mediante el voto popular. En Travesía Nacional te contamos cuáles son los 28 finalistas y cómo hacer para votar tus 7 elegidos. Hoy vamos a conocer 3 maravillas de las provincias de Chubut, La Pampa y la provincia de Buenos Aires. Parque Nacional Los Alerces en Chubut. Orgullo de la provincia de Chubut. El Parque Nacional Los Alerces, que cubre casi 260.000 hectáreas, está recostado sobre la cordillera patagónica y alberga gran cantidad de lagos de origen glaciar. El Futaleufquén y el Kruger son los espejos de agua más importantes de la región, que conserva bosques autóctonos milenarios, dentro de los cuales se destaca el Lahuán o Alerce originario, que da nombre al lugar. Desde julio de 2017, es Patrimonio Mundial de la UNESCO. En particular, gracias a las más de 7.000 hectáreas que protegen los bosques milenarios de Alerces, con ejemplares que alcanzan 2.600 años de existencia. En las riberas del lago Menéndez, los majestuosos ejemplares alcanzan 75 metros de altura y 3,5 de diámetro, generando una visión majestuosa. Parque Luro, en La Pampa. Es un resumen feliz del centro de Argentina. Posee llanuras, bosques de caldén, lagunas pampeanas y dunas de la estepa seca. Con estos 3 haces, la Reserva del Valle de Quehué se ha convertido en un paraíso de flora y fauna de 7.600 hectáreas, casi desconocido por los argentinos. Después de una larga historia que comenzó con la presencia de pueblos originarios y siguió como coto de caza aristocrático, en 1939 fue comprado por el español Antonio Maura y Gamazo, quien estaba casado con Sara Escalante, viuda del pionero de la aviación Jorge Newbery. Ellos vivieron en el lugar. Dedicaron el parque a la cría de caballos de polo, entre otras actividades. En 1964, tras su muerte, comenzó el proceso que derivó en el reconocimiento de que era un tesoro de biodiversidad. Solo en aves lo habitan el ñandú, el flamenco austral, el águila coronada, los cisnes coscoroba y cuello negro, los patos overos, capuchino, picasso, gargantilla, maicero y barcino, también el cardenal amarillo y la monterita canela. Delta del Paraná, en la provincia de Buenos Aires. Su contextura barrosa, que a muchos desagrada injustamente, proviene de los sedimentos que obtiene de 2 de sus afluentes, los ríos Bermejo y Pilcomayo. Todo es grande y diverso en el delta, que integra la llamada Gran Cuenca del Plata, segunda en el podio de América del Sur, después de la Amazónica y delante de la del río Orinoco en Venezuela. De nacimiento a muerte, el delta recibe agua y más agua desde todas las direcciones. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, convierten sus afluentes a los ríos Ramayo, el Tala, Arrecifes y el Luján. Su ancho es variable, coqueto, veleidoso. Desde los más de 60 kilómetros entre los ríos Luján y Gutiérrez a los 18 kilómetros frente a Varadero. Ahora, lo que la gente común conoce como Delta Delta nace luego de la bifurcación que lo convierte en el Paraná de Las Palmas al oeste y el Paraná Guazú hacia el este. Es entre ellos que se abre como el corazón del fruto de una granada, el cardumen de islas que lo conforman. La maravilla es que si bien la zona es apenas un 0,65% de la superficie del territorio argentino, allí encontramos casi el 19% de los anfibios, más del 30% de las aves y cerca del 60% de sus peces de agua dulce. Y seres absolutamente singulares como la franciscana o delfín del Plata, que es el único delfín de agua dulce que puede vivir y alejarse a miles de kilómetros por la costa en agua salada. Vota tu maravilla preferida en www.7mar.com.ar. 7 con número. También podés votar por SMS. Si querés votar por Parque Nacional Los Alerces, envía Alerce al 1515. Alerce con mayúsculas. Si elegís Parque Luro, manda Luro al 1515. Luro con mayúsculas. Si te gusta el Delta del Paraná, manda Delta con mayúsculas al 1515.
Travesía Nacional. Argentina en la radio de todos.
En nuestro país no solo van ganando terreno los alimentos orgánicos, también los vinos se van abriendo paso a esta modalidad de producción. De esto nos va a hablar nuestra colega Carolina Valverdi de LRA1 Radio Nacional Buenos Aires. La edición de este informe es de Marisa Santillán.
Brindo por las mujeres que derrochan simpatía.
Hoy vamos a hablar de la producción de vinos orgánicos en nuestro país. Los alimentos orgánicos son aquellos que han sido producidos sin productos químicos y procesados sin aditivos, con lo cual se pretende contribuir no solo a una alimentación más natural y nutritiva, sino también a una producción más acorde con el medio ambiente, menos contaminante y que respete la biodiversidad del lugar. Son aproximadamente 65 los productores de uva orgánica en Argentina certificados. La mayoría de ellos se encuentra en Mendoza. Sobre las características de un vino orgánico nos habla Pancho Barreiro, periodista y co-creador de la Feria de Vinos Orgánicos y Sustentables de la Argentina.
Para diferenciar primero de un orgánico, de un tradicional, convencional, es el cuidado de esa uva. Es esa naturalidad con la que se trata la uva, sin agregados químicos, sin sidas, herbicida, nada que sea agroquímico y que pueda dañar la naturalidad de esa uva. En el sabor es casi imposible de percibir la diferencia entre uno y otro. Sí se percibe en el viñedo y sí se percibe en la uva. Se nota en el paso del tiempo, sí se nota en el cuerpo de uno cuando no le agrega agroquímico, sí se nota en la fuerza de esa uva. En un viñedo orgánico, lo primero que llama la atención con el paso del tiempo es nueva tierra sobre la tierra. Es el crecimiento en esa base que empieza a generar tierra nueva y darle mayor pureza a esa uva. En el trabajo orgánico, la uva empieza a tener otra fuerza, otra consistencia, otra calidad y empiezan a mejorar los vinos.
Para que un vino sea orgánico, tiene que tener una certificación. Y para que un viñedo sea certificado como tal, tienen que pasar 3 años demostrando que esa tierra no tiene ningún químico. En la actualidad hay 2.500 hectáreas dedicadas a los vinos orgánicos y biodinámicos, las cuales representan un 2% total del país. Pero en comparación con años anteriores, se viene observando un creciente interés en este tipo de cultivos. La mayoría de los vinos orgánicos va a exportación. Los principales destinos son Estados Unidos, la Unión Europea, China y Japón, entre otros. Así como nos cuenta Pancho.
La mayor parte de los vinos orgánicos argentinos son de exportación. Se calcula que más o menos el 90% de nuestros vinos orgánicos se van a distintos lugares del mundo, como Estados Unidos, la Unión Europea, China, Japón, son grandes compradores de vinos orgánicos. Por ejemplo, uno de los casos de mayor crecimiento de vino orgánico en el mundo es Suecia. Hace 10 años se consumía en Suecia el 2% de vinos orgánicos. Hoy, el 25% de los vinos que ingresan a Suecia son orgánicos. Es un crecimiento que se da mucho en los países escandinavos, tanto Suecia, Noruega, que tienen una mentalidad de cuidado y sustentabilidad muy grande y que se ve también en los vinos y los productos que consumen. Y a diferencia de los productores orgánicos de otros lugares del mundo, por ejemplo Francia, es la humedad que tienen ellos. Entonces se genera mucha peste, mucha humedad, mucho hongo que pueden dañar esa uva. La mayoría de los viñedos que hay en Argentina provienen de zonas más secas, como Mendoza, donde esas pestes no pueden crecer. Se llega a desarrollar, y entonces la facilidad con la que Argentina cuenta para poder tener un vino orgánico es mucho mayor que en otros lugares del mundo.
Otro concepto relativamente nuevo que se está desarrollando en nuestro país es el de vinos biodinámicos. La agricultura biodinámica es un sistema cerrado en el que todo lo necesario tiene que salir del mismo campo. Su búsqueda principal es la producción de alimentos de calidad para la nutrición humana, respetando lo mejor posible la naturaleza y los seres que en ella habitan. Barreiro es quien nos da más detalles de este sistema, que es toda una filosofía.
La biodinámica está basada en lo que eran las teorías de Rudolf Steiner, que es el fundador de la antroposofía. Lo que hace hincapié es en que la interrelación entre los suelos, las plantas, los animales, van tratando todo como si fuera un sistema de equilibrio, como si fuera una gran granja. Todo lo que se trabaja y vive en esa finca vuelve a esa finca. Por ejemplo, se vuelven a tirar los bosquejos de las uvas, se hacen diferentes trabajos de curaciones, todo con lo mismo. Y al mismo tiempo, se rige según un calendario lunar. Vos pensás que siempre se dijo cortate el pelo con la luna llena, para que crezca más fuerte. Pero cuando uno piensa en las mareas, cuando hay luna llena, el agua sube. En una planta donde tenemos un 85% de agua, con la luna llena también va a subir esa agua. Entonces va a ser mejor la poda, por ejemplo, en los momentos de luna llena. Para sembrar, uno espera que el agua esté abajo en la tierra. Entonces, con la luna nueva, el agua va a estar abajo y es un mejor momento para la siembra, por ejemplo.
Los vinos orgánicos son productos amables con el entorno y que generan un impacto positivo en el ambiente, los trabajadores y los consumidores. Al producir con un enfoque preventivo, adaptado al ecosistema, no necesitan pesticidas, herbicidas ni fertilizantes sintéticos dañinos para la salud.
Brindo contigo.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina. Travesía Nacional. Argentina en la radio de todos.
Continuamos en Travesía Nacional para conocer la Bahía San Blas, una localidad del extremo sudoeste de la provincia de Buenos Aires que se destaca por la posibilidad de realizar pesca deportiva, pero también ofrece otras alternativas. En este informe de Daniel Etman, de LRA2, Radio Nacional Vietma, vamos a conocer todas sus posibilidades.
La localidad de Bahía San Blas está ubicada al sur de la provincia de Buenos Aires, en la isla del Jabalí, a 100 kilómetros de la ciudad cabecera del partido de Patagones y dentro de la reserva de usos múltiples Bahía San Blas. Esta isla cuenta con todos los servicios para una oferta turística perfecta y es uno de los centros de pesca más importantes del país. Ubicada a 918 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires, viajando por la ruta nacional número 3, se llega a destino, previo recorrido por un camino de ripio de unos 60 kilómetros. La denominación Isla del Jabalí se origina en el año 1871, cuando la tripulación del piloto de la Real Armada Española Basilio Villarino, realizando trabajos de reconocimiento en la costa del bergantín Nuestra Señora del Carmen y la chalupa San Francisco de Asís, mata en tierra cerdos salvajes a los que confunde con jabalíes europeos. La localidad de Bahía San Blas cuenta con hoteles, cabañas, apart-hotel, departamento y casas de alquiler durante todo el año. A esto se le suman campings equipados con fogones, baños y salones de usos múltiples. El mayor atractivo, aunque no el único que ofrece la bahía, es la pesca deportiva, ya que cuenta con una gran variedad de especies que posibilitan que el arribo de los pescadores deportivos comience en septiembre y se extienda hasta el mes de mayo, dejando los meses de invierno para aquellos pescadores fanáticos del pejerrey y del panzón. En estas costas es posible efectuar distintas variantes de estilo y de tipos de pesca. Frente a la villa, por ejemplo, encontramos la costa de canto rodado, con profundidades muy cercanas a las playas de unos 15 metros, que se extienden desde el camping La Rebeca, pasando frente a Prefectura, hasta la desembocadura de la ría. Hacia el sur, desde Rebeca hasta la vieja mina de hierro, se extiende una zona de playas de arena, excelente para el intento de cazones entre los meses de septiembre y diciembre, además de una pesca variada conformada por pescadillas, corvinas, gatuzos, pez palo, chuchos y rayas. Además, existe una formación de pequeñas rompientes, ideal para la pesca del pejerrey panzón con líneas de fondo. Una interesante alternativa la constituyen las embarcaciones deportivas y de pesca comercial, que realizan salidas de pesca frente a la isla Gama y en los riachos de la isla de la zona. Otra de las posibilidades que ofrece el lugar es el arroyo Jabalí, donde con marea creciente se pueden obtener buenas cantidades de pejerrey a media agua y lenguados con líneas de fondo. También se puede realizar la pesca del pejerrey desde el puente de pesca, que está emplazado en la entrada en forma paralela al puente de ingreso a la localidad. Bahía San Blas está catalogada como humedal porque presenta una gran diversidad de ambientes acuáticos. Fue declarada reserva natural por la ley 10.097 en el año 1987 y en el año 2001, mediante ley provincial 12.788, se la nombró Reserva de Usos Múltiples, en aplicación de la nueva normativa. Dicha ley prohíbe la caza, la actividad pesquera y la minería, quedando mediante un decreto solamente permitida la práctica de pesca deportiva y los deportes acuáticos.
Otro tema musical en Travesía Nacional, pero cómo no, ahora con Menos que Cero, por Reaccionar.
A veces bien, a veces mal, la vida.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
Viajamos ahora a la provincia de La Rioja. Desde allí, nuestra colega Marta Andreoni nos hará conocer las termas de Santa Teresita, su historia, sus ofertas y dónde hospedarse.
En el recorrido habitual que los invitamos a realizar por nuestra provincia de La Rioja, hoy queremos llevarlos a conocer la hostería de las Termas de Santa Teresita. Ubicada en el departamento Arauco, hacia el norte de la provincia, nos encontramos en un paisaje casi desértico. Travesía Nacional dialogó con don Julio Ludueña, propietario del lugar, quien nos transporta con su relato también a conocer parte de su historia.
Termas Santa Teresita está a 106 kilómetros de La Rioja capital, 130 kilómetros de Catamarca y 34 kilómetros de la cabecera departamental, que es Arauco, de Aymogasta, ¿no? Las termas tienen una característica fundamental, que son aguas urgentes, naturales, que brotan a 42, a 47 grados de temperatura, con una ventaja maravillosa, posiblemente sobre el resto de las aguas termales, que son dulces y potables, aparte que hacen muy bien a todo lo que es la parte de la piel, artrosis, artritis, todas las partes internas, no, que no se movilizan naturalmente dentro del cuerpo y demás. Ya en los años 70... se ha hecho una evaluación donde nos han determinado que estas aguas están dentro de las tres mejores aguas del mundo. Hay mucha gente que no conoce, por ejemplo, que vivió Carlos Gesell. ¿Quién es Carlos Gesell? El fundador de Villa Gesell. Se hizo su casa ahí en la zona, un hermoso chalet que desgraciadamente después con el tiempo fue usurpado y abandonado, pero que todavía sigue quedando como un bello recuerdo de lo que en su momento él pretendía hacer, que era la temporada continua, que se usaba mucho entre Mar del Plata y Río Hondo. Fíjense lo que es Mar del Plata, lo que es Río Hondo. Bueno, él quería hacer Villa Gesell y Terma de Santa Teresita porque decía claramente que era uno de los lugares donde la naturaleza con sus aguas había sido bendecida, ¿no? Nosotros contamos con 65 camas, tenemos 18 habitaciones donde pueden llegar a ser dobles, triples y cuádruples, comedor que funciona durante todo el día, lugar para poder tomar sol, tenés vestidores en la parte exterior, asadores, lugares para carpas. El lugar es relativamente chico, un poco es así como también lo queremos mantener, ya que nos visitan parejas, nos visitan familias desde hace muchos años, y una de las cosas que más buscan es la tranquilidad, también la aventura, porque es un hermoso lugar donde se puede llegar a andar en bicicleta, hacer trekking, salir a andar en cuatriciclos, en camión con imog, recorrer el desierto, que tiene unos encantos maravillosos.
La gente que quiera visitar la hostería, ¿dónde debe comunicarse?
Sí, puede hacerlo por intermedio del Face, puede hacerlo por intermedio de la página, que es termassantateresita.com.ar, y si no, el Face Termas Santa Teresita, lo mismo así como Instagram. Y después al 3827-560030.
Julio, ¿hay una época especial para visitar las termas?
Sin lugar a dudas que todo el año es buenísimo, pero la época más especial es a partir de abril, todo lo que es Semana Santa, los meses de invierno y demás, realmente es muy agradable por el tema de la temperatura de las aguas y todo eso. Pero también contamos con piletas para verano, realmente es precioso, tienen un lugar muy lindo con piletas de color blanca, que no están techadas, debajo de unos palmares bellísimos, y después tenés todas las partes de piletas cubiertas, en total son 7 piletas, tenés una pileta de 18x8 y 2 piletas de piedra, y después para la gente que está hospedada, tenés 2 piletas muy interesantes que están dentro del sector de habitaciones y demás. Y en cada habitación vos podés hacer tu baño de inmersión también. Cada lugar de bañarse en la habitación es una pileta sumergida que podés hacer tu propio baño de inmersión, si lo deseas, ahí en la privacidad de tu habitación.
¿Cuáles son los beneficios que tienen las aguas termales, Julio?
Son muy buenas, digamos, hasta el nombre mismo. Hay gente que desconoce esta historia, pero te robo 5 minutos. Sí. El nombre mismo de Terma Santa Teresita se cambia por intermedio de un sacerdote que llegó con unos problemas muy importantes de artrosis y artritis, junto con sus dos hermanos, prácticamente no podía caminar, y él se hacía lo que conocemos ahora como fangoterapia. Él se bañaba en la orilla del río, hay una diferencia de 4 metros, así que el río tiene surgentes naturales también permanentes de agua termal, y es con ese agua y ese barro se hacía sus baños de fangoterapia, sus baños de inmersión, y con el tiempo empezó a tener unas mejoras muy importantes. Dentro de esas mejoras dice que él vio en un momento que se estaba haciendo esos baños la imagen de Santa Teresita. El pueblo antiguamente se llamaba Aguas Calientes de Mazán. bueno, por la intervención de este sacerdote y con la colaboración de las autoridades de la época, se terminó cambiando el nombre y, bueno, hoy lo conocemos a todo el sector como Terma de Santa Teresita, el mismo nombre de la hostería.
¿Cuál es el valor para hospedarse justamente en la hostería?
La habitación doble con desayuno, cochera incluida y la utilización de todas las instalaciones, se pueden hacer los baños interminables que puedan llegar a querer y demás, siempre con las recomendaciones que las chicas le darán en cuanto al sector, cuando se tenga que variar en su habitación o en sectores cerrados, que son de 10 a 15 minutos, pararse, ver que no le baje la presión, volver a sumergirse, no estar tanto tiempo, pero los valores de la habitación arrancan en 2.000 pesos, la habitación doble. Y así, bueno, 2.500, 3.000 pesos la cuádruple, son precios realmente muy accesibles, tratamos de mantener los precios, cosa que en esta época es bastante difícil. Tenemos que recordar que estamos en medio de un desierto y que, bueno, realmente se complica todo lo que sea la parte de logística y servicios. La posibilidad que ustedes nos dan de poder llegar al gran público, solamente de esta forma lo podemos lograr. Así que muy amable.
Marta Andrioni, Nacional La Rioja.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
Si es así, el rock and roll. Luis, el club.
Voy a tomar el último tren para ver cómo debe ser. Si es así la felicidad, si está muy cerca o lejos de acá. Si es así el rock and roll como debe ser.
Si el rock and roll.
Si es así el rock and roll
como una mujer.
Oh yeah. Si el rock and roll como debe ser.
Si el rock and roll.
Si es así el rock and roll
como una mujer.
Oh yeah.
Tira, tira, tira na. Tira, tira, tira na.
A veces me pregunto por qué estoy tan solo. A veces me pregunto, ay, qué tonto que soy. A veces me pregunto por qué estoy tan solo. A veces me pregunto, ay, qué tonto que soy. Qué tonto que soy. Qué tonto que soy.
El país en una radio. Estás en Travesía Nacional.
Continuamos, amigos de Radio Nacional, en Travesía Nacional, desde LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, y las 49 emisoras de todo el país de Radio Nacional. Ahora con nuestro columnista permanente, que es Adrián Dionisio. Bienvenido una vez más al programa.
Gracias, Leo. Una vez más, junto a la Escuela de Buceo de la Asociación Cristiana de Jóvenes IMCA, acompañando con las historias en el fondo del mar.
Así es que recordamos siempre, Adrián Dionisio es buzo profesional, es instructor, nos ha contado historias muy interesantes y es el director de la Escuela IMCA Buceo, y también columnista en algún diario de circulación nacional. Hemos visto un artículo tuyo, una foto muy, pero muy linda.
Bueno, te agradezco. Sí, sacamos una nota del diario de los más importantes acá en Argentina, en nuestro país. porque se dio con respecto al hundimiento y a la generación del nuevo parque subacuático que tenemos en Las Grutas. Uh-huh. Es un parque de calidad internacional, donde va a tener 4 naufragios nuevos, 5 en total con el que ya tienen, y son naufragios con la particularidad que tienen penetración, o sea, con el ingreso al barco permitido por la prefectura y habilitado, obviamente, sí, para que los buzos se diviertan adentro.
Habíamos comentado con todas las medidas de seguridad para que no pudiera ocurrir ningún tipo de accidente ni contratiempo.
Exactamente, está hecho a medida.
Bien. Hoy tenemos una columna tuya con un título, vos me deslizaste el título por ahí y me llamó la atención. ¿Un jardín en el fin del mundo?
Sí, hoy voy a sorprenderte con esta historia que para mí es maravillosa. Soy un enamorado del agua, como vos sabés.
Sí, sí.
En esta oportunidad, el jardín en el fin del mundo se lo vamos a dedicar a uno de los buceadores profesionales quien se adentró en esta aventura acompañándome a conocer las maravillas de este destino, que es el señor Kiwi Taylor. Algún día, off the record, te voy a contar por qué Kiwi. Así que se lo dedicamos a él que participó en esta aventura.
Bien.
Básicamente, Leo, todos conocemos las diferentes flora, fauna que tenemos en lo del vecino, ¿no? Vos tenés tus macetas, tu parque y el vecino también.
Y siempre decimos que el jardín de al lado es más lindo.
Obvio. ¿Y quién no ha regalado flores o alguna planta especial en el Día de los Enamorados? En fin, hoy te vengo a contar una historia que es de otro planeta. Nada más que ocurre en nuestro jardín de atrás del fondo del país, donde ocurre en Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, el confín y ciudad más austral de la República Argentina. Encontramos un tipo de buceo muy particular que no es solo por las centollas enormes que tenemos o estrellas de mar que hacen de las suyas en los fondos marinos de esta latitud, sino porque tenemos un tipo especial de vegetal subacuático. Agarrate cómo se llama, Macrocystis pyrifera.
Ajá. Sí, le ponen esos nombres en latín, son tan, pero tan particulares, y la mayoría los conocemos con los nombres locales.
Muy bien, porque ¿sabes cómo le decimos en Argentina?
¿Cómo?
Sargazo gigante.
Ajá.
Es una alga parda que habita en el Pacífico desde Estados Unidos hasta el sur de nuestro país, justamente hasta el canal de Beagle, y se la utiliza porque se obtiene de ella, hablando un poco de ciencia, el ácido alquínico que se usa en la industria de alimentación como espesante y emulsionante.
El mismo tipo de alga de norte a sur.
Exactamente. Ajá. Todo el Pacífico, y bueno, acá en el paso entre Atlántico y Pacífico termina este tipo de alga y llegando también un poquito más hacia el este. Nos adentramos desde la bahía Ensenada para entrar al Parque Nacional Tierra del Fuego. Uh-huh. Justo enfrente a la Isla Redonda, donde encontramos en esta isla paredes que llegan hasta los 30 metros de profundidad. Fíjate vos qué tipo hermoso de buceo. La claridad de las aguas es impresionante y asimismo aparece nuestra estrella de este sábado, justamente, que es el bosque de sargazos gigantes o algas pardas, también llamado en inglés, ¿sabes cómo?
¿Cómo?
Kelps.
Kelps.
Exactamente.
Y de ahí surge...
Ahora te voy a contar. Descendemos por estas plantas marrones de hojas grandes con un tallo que se asemeja al cuento. Acá me voy muy romántico. ¿Te acordás de chicos el cuento de las habichuelas mágicas o porotos mágicos que crece hasta el cielo? Imagínate eso, subacuático, lleno, minado en el fondo del mar, en un ambiente azul profundo con cientos de tallos que bailan al son del mar de fondo tranquilo, apacible, en el fin del mundo.
Estamos hablando de 30 metros de profundidad.
Exactamente. Es hermoso encontrar esto en el fondo, y el fondo justamente tapizado de centollas, que además de muy ricas, levantadas con mucho criterio. Tenemos peces patagónicos grandes y un sinfín de estrellas que tapizan el fondo de esta isla redonda. Estos bosques tienen la particularidad de llegar hasta la superficie, creciendo lo necesario para captar la luz del sol que penetra casi sin límites, Leo, en este fondo. Uh-huh. La nota color de este buceo, y para todos los oyentes de tu programa de Radio Nacional a lo largo y a lo ancho de nuestro país, es recordar el pasado martes 2 de abril, Día del Veterano de Malvinas, ya que muy pocos saben qué relación tiene esta historia que te estoy contando con lo que acabo de decir. ¿Sabes qué es? Que como dijimos recién, los kelps, de ahí viene el nombre de que nosotros en Argentina llamamos a los habitantes de las Islas Malvinas los kelpers. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque las islas están rodeadas de bosques de kelps.
Eso es otro elemento más que confirma que es parte de nuestra plataforma continental. y es parte también, sin meternos en el terreno de la política ni de la diplomacia, pero que es parte del reclamo argentino.
Sí, en chiste podríamos decir que se los podría llamar los sargaceños también, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, acá tenemos entonces la historia de este buceo increíble en algas que bailan en el fondo del mar, y nos despedimos con la Escuela de Buceo de la Asociación Cristiana de Jóvenes y un buceo de otro planeta en el Jardín del Mundo.
Adrián Dionisio, muchas gracias por tu participación en el programa y nos encontramos el sábado que viene.
Gracias a vos, desde Tierra del Fuego, Ushuaia, Isla Redonda, dejándoles un abrazo para quienes defendieron nuestra soberanía nacional.
Los acompañamos a lo largo de esta hora de Travesía Nacional. Fabián Panizzi, Diego Rosato y Fernando Salvatori, nuestros operadores. La producción a cargo de Carlos Suboschi, Fernando Laposchi y Santiago Pfeiffer. La conducción, Rafa Hernández y quien les habla, Leonardo Lieberman. Hasta el próximo sábado, aquí en Radio Nacional.